Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bienvenidas a una nueva edición de Mil Voces, nuestro programa 348. Bienvenido, Ignacio Sirio.
Un gusto, Azul Cordo. ¿Cómo está? Un placer
bien.
Estar con usted, con Edgardo Mattioli también en este programa Mil Voces 348.
Así es.
Con que queremos despedirnos definitivamente del invierno austral.
Sí, basta. Agosto, la verdad que nos pegó un poco duro el equipo.
Menguó el equipo, ¿eh?
Menguó el equipo, tuvimos ahí parche, pero bueno, acá estamos llegando ya estirando ahí el invierno. Y bueno, esperando la primavera con todo.
Sí, con todo, que va a llegar, quiérase o no.
Sí, falta un mes, no es tanto.
Hay que pasar el invierno.
Bueno, tenemos una agenda cargada también porque, bueno, la semana pasada no sacamos el programa, así que se nos juntaron varias noticias para compartirles y podemos arrancar por los titulares. ¿Te parece, Nacho?
Vamos a lo nuestro, Azul.
Bueno, primero la agenda global en Uruguay presente porque Redes Amigos de la Tierra, junto a la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT, a representantes legislativos también y académicos, abordaron la necesidad de implementar un tratado vinculante entre empresas transnacionales y derechos humanos que se debatirá en Ginebra en el mes de octubre.
Exactamente. Y ya que hablamos de ello, decir que la Vía Campesina, que forma parte de esta campaña por un tratado vinculante, renovó en estos días el llamamiento a la acción para la aprobación de la Carta de Derechos Campesinos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Así es. También estuvimos en los últimos días conociendo este fallo histórico contra Monsanto en Estados Unidos. Un tribunal de California condenó a esa corporación del veneno por ocultar información sobre los efectos cancerígenos del glifosato y condenó también a Monsanto a pagar casi 300 millones de dólares a un jardinero por los daños causados en su salud. Estaremos analizando ese fallo con Damián Berceñazzi, un médico al cual hemos contactado en otras oportunidades que estudia mucho el tema y ha hecho relevamientos sanitarios interesantísimos.
Así es, y cómo eso ha traído como resultado la caída en picada de las acciones de Bayer, que es la empresa que se fusionó con Monsanto, porque no podríamos decir que una adquirió a otra realmente, dado el volumen de estas corporaciones. Hoy se cumple el día 24 de la huelga de hambre de luchadores y luchadoras populares del Brasil, en la capital de ese país, para lograr la restauración democrática, la liberación de Lula, quien días atrás fue inscripto como candidato a las elecciones de octubre, lidera las encuestas y tiene sobre sí un veto mediático y una cárcel política en el estado de Paraná, de Santa Catarina, perdón. A pesar de todo ello, de estar preso, de por lo tanto no tener acceso a las cuotas de TV fundamentalmente, sigue primero en las encuestas, acompañado también de varios partidos y coaliciones que lo apoyan, ¿verdad?
Recordemos que además en Radio Mundo Real, en nuestra web rmr.fm, está la cobertura de la huelga del hambre contra el hambre, que vos en particular, Nacho, estás siguiendo ahí palmo a palmo desde el 31 de julio, con distintos informes, testimonios, siguiendo esta huelga de hambre, esta medida extrema que están llevando adelante, como vos decías, para no solo pedir la liberación del expresidente Lula da Silva y nuevo candidato a la presidencia, sino también para denunciar el estado de miseria que están viviendo en Brasil tras el golpe de Estado a Dilma Rousseff.
Tal cual. El regreso de Brasil al mapa del hambre, como se le ha dicho, Hablamos de un aumento en un año, desde el 2017 al 2018, de un 11% de la pobreza extrema en ese país, de 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces hablamos de realmente muchas personas.
Bien, y por último también noticias que nos llegaban este 22 de agosto desde Honduras, porque el COPIN dio una nueva conferencia de prensa, en este caso porque se acerca el juicio para, bueno, juzgar el crimen de Berta Cáceres, de su líder, ¿no? La líder del COPIN. Y en este caso esta organización está denunciando una vez más que desde el Ministerio Público Fiscal no hay voluntad política para esclarecer lo que pasó con el crimen de Berta Cáceres, que para juzgar a los verdaderos autores materiales, que el Ministerio Público Fiscal hasta el día de hoy no ha analizado las pruebas que tiene en su poder y faltan pocas semanas para el juicio que comienza el 10 de septiembre. Así que estaremos comentando los puntos principales de esta conferencia de prensa.
Dale, en estos minutos que preparábamos el programa, las compañeras de Anamuri desde Chile nos comunicaban que se está desarrollando una asamblea de trabajadoras y trabajadores del campo vinculados al puerto de Valparaíso, precisamente en esa ciudad chilena. Vamos a ver si sobre el final de este Mil Voces podemos hacer un contacto para saber de qué se trata esa articulación.
Muy bien, bueno, comenzamos.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Esta misma semana, y entramos ya en nuestro primer tema del día de hoy, se realizó en el Palacio Legislativo de Montevideo, la sede del Parlamento Uruguayo, la conferencia Empresas Transnacionales, el camino hacia un tratado vinculante para proteger los derechos humanos, convocada por la Presidencia del Senado, con el apoyo de la Central Sindical, el PIT-CNT, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay y la FES Uruguay. La FES es la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay.
Sí, el tema central de la actividad que tuvo público y oradores de distintos países de América Latina fue el de las negociaciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.
Hay un hermoso video de síntesis de esta conferencia, que tuvo un altísimo nivel desde el punto de vista de las exposiciones, desde el punto de vista también de los distintos actores sociales y políticos que la integraron. Radio Mundo Real cubrió esta conferencia y entrevistó a buena parte de estos expositores y expositoras. Por ejemplo, la diputada uruguaya Lilian Galán, del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio. Víctor Báez, de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Y, por ejemplo, el también sindicalista del PIT-CNT de Uruguay, Fernando Gambera. Por supuesto, no faltó Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, y partícipe desde el inicio de todo este proceso de la construcción de un tratado vinculante, y la profesora de Derecho Adoración Guaman, de la Universidad de Valencia, en España.
Sí, Nacho, si te parece, vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que comentaban, de lo que declaraban Lilian Galán y Víctor Báez. Recordemos, Lilian Galán, la diputada del MPP, de Frente Amplio, y Víctor Báez, por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, haciendo apreciaciones respecto a la importancia de adherir a este tratado vinculante.
Para Uruguay, el tratado vinculante es fundamental. Uruguay tiene mucha inversión extranjera, lo cual está bien. La inserción internacional de Uruguay es muy importante porque es un país chico y el recibir inversión extranjera es también muy importante. Pero tiene que ser acompañado eso por un tratado que asegure al Estado que esa inversión va a ser beneficiosa para el país y no una inversión que posteriormente le va a traer dolores de cabeza.
Hay que tener formas de contraataque a la soberbia y a la codicia de las empresas multinacionales que ejercen un poder en el mundo impresionante. Yo siempre digo que tienen una influencia desmedida dentro de las propias Naciones Unidas y dentro de los propios países. Son en muchos países las que ponen y sacan gobierno. Y nosotros no reaccionamos frente a eso. Esas empresas deben ser castigadas. Entonces hacemos otra pregunta. ¿Cuál es el costo del capital? El costo del capital que ellas traen a nuestros países, ¿cuánto cuesta eso en muertes de trabajadores, en hambre y en postergación de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras? Es por eso que para nosotros es central el tema de este tratado vinculante junto con el tema de las multinacionales.
Bueno, y además, Alberto Villarreal y Adoración Guaman, que los nombramos recién como parte de los expositores presentes en esta jornada sobre el tratado vinculante, el camino hacia el tratado vinculante para proteger los derechos humanos de las empresas transnacionales. Alberto Villarreal y Adoración Guaman fueron consultados acerca del borrador cero del tratado vinculante. Pueden escuchar lo que dijeron en el video que comentabas vos, Nacho, pero en particular hay que decir que ellos destacaban que este borrador cero, que es como la base de las negociaciones que se harán en octubre en Ginebra, en Suiza, tuvieron ciertas críticas, ¿no?, sobre este borrador, que lo presentó el 20 de julio la presidencia ecuatoriana del grupo de trabajo que negocia el acuerdo.
No era exactamente lo esperado, pero resultó un avance en cierto sentido. Creo que era en definitiva la síntesis de lo que decía esta catedrática valenciana.
Sí, Adoración en particular dijo que, bueno, alguna de las cosas que le faltó y que se deberían poder seguir negociando en octubre es que este borrador no contiene obligaciones para las empresas. Mientras que Alberto Villarreal sostuvo que el contenido es bastante pobre y que recorta mucho las discusiones que se han dado en el Grupo Intergubernamental de Trabajo, reflejado en el documento de elementos que se presentó en octubre del año pasado en Ginebra. Pero desde Amigos de la Tierra Internacional y desde la campaña por el desmantelamiento del poder corporativo van a evaluar los próximos pasos a seguir de cara a las negociaciones, como decíamos, en Ginebra, ahora nomás en 2 meses.
Exactamente. Además hay que decir que esta discusión que tuvo lugar aquí en Montevideo la tuvo en un país que enfrentó a una transnacional del tabaco por su política de prevención del tabaquismo en salud pública, que ganó ese contencioso, ese litigio, a fuerza de mucho tiempo y de mucho gasto público, ¿verdad? Uh-huh. Pero además que también recientemente fue demandada o fue formalizada una demanda por parte de una minera transnacional por una cifra muy importante, hablamos de más de 3.500 millones de dólares. Esto es algo así como, te diría, un 7%, 8% del PBI actual del país, precisamente por los cambios, dice la empresa, en las reglas de juego, una vez establecida la inversión o el interés de invertir. Hablamos justamente de el efecto que tienen estas protección de inversiones para proteger a las empresas en desmedro de los derechos de las comunidades.
Sí, de hecho podemos recordar la publicación, por si quieren conocer más sobre estas amenazas y demandas de empresas transnacionales que han hecho hacia las políticas públicas en Uruguay, la publicación de redes Amigos de la Tierra, culpable hasta que se demuestre lo contrario, amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay, cuya autora es nuestra compañera, la licenciada en Ciencia Política, Natalia Carrau, así que también está la invitación para que busquen en redes.org.uy esa publicación y entiendan un poco más de qué vienen estas amenazas en el caso de Uruguay, ¿no?
Y seguimos en tema, si querés, Azul, no nos vamos del todo, porque en las próximas semanas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está en Ginebra, retomará el tratamiento de una declaración de derechos campesinos. En nuestra web se puede escuchar un programa especial que hicimos sobre este tema con Diego Montón.
Sí, en la sección del mano a mano.
Ahí va, una entrevista a fondo, un mano a mano con Diego, que es representante de la Vía Campesina en ese grupo de trabajo de incidencia internacional y que espera la Vía Campesina y esperamos todos llegue a un buen puerto con su aprobación ya este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En esa nota pueden ver también las respuestas de Diego cuando nosotros le consultábamos, bueno, y cómo se emparentan estos dos esfuerzos, ¿verdad? Un tratado vinculante por un lado, de una carta o declaración de los derechos campesinos por otro, y bueno, hay muchos vasos comunicantes, muchos puntos en común, así que la invitación a visitar ese mano a mano.
Muy bien, y hablando de corporaciones y transnacionales, hablamos de Monsanto, decíamos en los titulares, bueno, queremos analizar un poco este fallo histórico contra Monsanto a partir de una denuncia que presenta un jardinero estadounidense que trabaja en jardines de escuelas, ¿no? Lo que también nos resuena por estos lugares, pensaba yo con la cantidad de denuncias de maestras que han hecho, ¿no? Por las fumigaciones que reciben en las escuelas. En este caso es un jardinero que aplica él directamente el herbicida Roundup, creado por Monsanto, y denuncia en junio de este año que es ese uso que contiene el glifosato le ha afectado su salud, y de hecho él tiene un cáncer del sistema linfático, o también conocido como el linfoma no Hodgkin, ¿no? Bueno, el Tribunal de California falló a su favor y sentenció que Monsanto actuó con malicia y ocultó información, porque sabía de los daños que producía el Roundup y también Ranger Pro, que es otro de los productos, y no advirtió al respecto. O sea, el jardinero además argumenta, y su defensa también, que él usó todos los recaudos que se indican para aplicar el producto, y a pesar de esto, él sufre este cáncer, ¿no? Y es la primera vez que se gana un juicio contra Monsanto, es algo inédito y que puede traer además muchas más demandas.
Por supuesto, sienta un precedente súper importante. En sí, la condena ordena que esta corporación pague 289 millones de dólares en compensación por los daños causados, pero sabemos que el efecto que puede llegar a tener es muy superior. Se estima que este fallo puede provocar unos 450 juicios más, en el mismo sentido, que se tramiten en esa Corte Estatal de San Francisco, y otras 4.000 demandas más están en marcha en los Estados Unidos por distintas personas que denuncian haber sido afectadas por la exposición al Roundup, que no es otra cosa que el glifosato, uh-huh, en su formulación patentada por Monsanto, claro, que presentan síntomas similares al linfoma no Hodgkin.
Sí, este cáncer linfático, en el sistema linfático, perdón. Bueno, para analizar, como decíamos, la trascendencia que tiene este fallo a nivel mundial, desde Radio Mundo Real nos comunicamos con el médico argentino Damián Berceñazzi. Él es titular de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario, en Argentina, y también coordina estos campamentos sanitarios, esa experiencia de llevar a estudiantes que están por egresar como médicos, y fueron ya a esta altura, me decía Damián, a 36 ciudades diferentes en por lo menos 4 provincias.
Los famosos campamentos sanitarios.
Exacto. Y allí han registrado, han tomado como, bueno, un estudio, un diagnóstico epidemiológico, y estudiaron que desde la aplicación de distintos agrotóxicos en esos pueblos, por las distintas producciones de la zona, aumentaron los casos de cáncer, los abortos espontáneos, y malformaciones, y distintos problemas en la salud, también afecciones respiratorias, como también se han registrado en otros países, ¿no? Si te parece, Nacho, entonces escuchamos a Damián Berceñazzi y luego comentamos algunas cositas más respecto a los argumentos del fallo.
Dale.
Lo que hizo el Tribunal de Estados Unidos, que es un tribunal oficial con jueces que nadie puede marcar como jueces que estén vinculados al ambientalismo, son jueces de los Estados Unidos que definieron con absoluta contundencia no solamente que el glifosato con el que hicieron trabajar a este hombre le había provocado, había sido responsable de la provocación de su linfoma, sino además que en este contexto quedó evidenciado que cómo fue que Monsanto fraguó los trabajos que fueron permitiéndole legitimarse públicamente bajo el supuesto paraguas de una ciencia que le daba el beneplácito, ¿no? El juicio este de Estados Unidos, el fallo, es un fallo que, por un lado, ratifica que efectivamente la exposición al glifosato que sufrió este hombre por su trabajo era responsable del daño en la salud que él tenía, y por otro lado, que Monsanto había ocultado información que hubiera evitado el daño en la salud de esta persona si se hubiese difundido. O sea, quedó evidenciado cómo fue el mecanismo por el cual Monsanto compró no solamente a personas que se hacían pasar por científicos y no tenían problema en firmar las investigaciones realizadas en las oficinas de Monsanto, sino que además compró a referentes de la EPA y la FDA para lograr la autorización de productos que claramente eran dañinos para la salud, que Monsanto sabía que eran dañinos para la salud y que Monsanto ocultaba la información que tenía sobre el daño a la salud para poder generar réditos comerciales, ¿no?
Era la voz entonces de Damián Bersegnassi, médico argentino, quien ha dedicado buena parte de sus esfuerzos académicos a lo que es el seguimiento del impacto de los agrotóxicos en la salud de las comunidades rurales y también urbanas.
Y resaltar además que, como bueno decía Damián, ahora Monsanto ya no tiene más argumentos para decir, ya no puede, acá queda más que demostrado cómo ocultó información, cómo pagó a supuestos científicos para que firmaran informes a su favor, etcétera. Pero mientras tanto, por el otro lado, se siguen sumando investigaciones científicas. De hecho, recientemente salió la antología toxicológica del glifosato, que reúne unos 830 trabajos académicos de todo el mundo.
Parece un libro de poesía.
Sí.
Pero no lo es.
Debe ser duro de leer, porque, claro, en realidad también... estos temas siempre interpelan porque en realidad es lo que también hablábamos en la entrevista con Damián y en otros momentos que hemos conversado y con otros compañeros también, en las afectaciones en la salud. Y bueno, y cómo poder reducir daños, ni hablar de cambiar el sistema, pero en el momento, estas conclusiones, como por eso titulamos también la nota como desayunar con glifosato, porque está presente en todos lados y está difícil no estar contaminados, ¿no?
Así es, lo que escuchábamos era un fragmento mínimo, sí, de esa charla que tú tuviste con Damián, precisamente en nuestra web rmr.fm. Desayunar con glifosato es la nota completa.
Ahí está. Bueno, y vamos a tomarnos un descanso.
Descontamíneme un poquito con algo de música.
Acá viene a... iba a decir a fumigarnos, pero no me parece. No queda bien que no venga a fumigar.
Viene a fertilizar,
¿no? Ahí está. Edgardo Mattioli, ¿qué acordes tiene para nosotros hoy en este Mil Voces?
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para arrancar, tenemos Mil Voces 348.
Número se arrancó hace rato el informe.
Número que me gusta, el 8. No, pero la parte musical está empezando este momento.
Todavía no despertó.
Si me disculpa usted. Pero bueno, nos vamos a ir a tierras ibéricas. Con el calor, ahora que están en verano, vamos a aprovechar y a ver si nos podemos exportar un poquito de ese calor del Mediterráneo. De Barcelona, básicamente. Estamos hablando de la cantante, cantaora, Rosalía. No sé si la tiene presente, Azul.
Me encanta, me hice muy fan recientemente de ella, la adoro.
Que en realidad su nombre es Rosalía Vila Tobelia. Joven ella, nacida en el 93, tiene unos 24 años. Y bueno, es una cantante que arrancó, o se hizo conocida, si se quiere, a través del universo de lo que es el trap, hip hop y todo.
¿Qué es eso, el trap, el hip hop?
Son géneros musicales que a Canelones seguramente no estén llegando. Pero
no están llegando, se están quedando en el camino.
Volviendo a Rosalía, después incursionó en algo que estudiaba de chica, que es el flamenco. Y tuvo
tiene nombre de cantadora, ¿no?
Tuvo muchos detractores de parte de los propios exponentes del flamenco.
Los fundamentalistas. Que nunca faltan.
Los radicales de flamenco. Pero bueno, el tema es que ella está tapando bocas con su arte, con su voz. Y sacó un disco en el 2017 que se llama Los Ángeles, que es guitarra y voz. Solamente eso. Y la verdad que eriza la piel. Y es lo que vamos a escuchar ahora, un tema que se llama Catalina.
Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te van fiando. Ya la memoria me trae cosas que te van fiando. Que me vi a morir. China que tenía se fue al Alemania por fío. Y a Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme, dame la mano aquí que la tiene fría, dame la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir, dame la mano aquí que la tiene fría.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
No la conocía Rosalía, voy a hurgar más en su discografía porque realmente lo que acabo de escuchar
me conmovió.
Le doy la derecha a Edgardo y a usted en ese sentido.
Usted prefiere
la izquierda. Bueno, muy bien.
Bueno, Nacho, comentábamos en los titulares que hoy, siendo 23 de agosto, se cumple el día 24 de la huelga de hambre que llevan adelante distintos luchadores y luchadoras populares del Brasil, en Brasilia, justamente en la capital, para exigir que liberen a Lula da Silva, que está preso en Curitiba, y además denunciando, como decíamos, la situación de hambre y miseria. ¿En qué está hoy esa huelga de hambre?
Bien, está en lo que puede estar una huelga de hambre que ya llega a su día 24, ¿verdad? Con un
una medida extrema, ¿no?
Sí, una medida absolutamente extrema. Bueno, es una medida que, si se quiere, remite a la idea de muerte. Y los huelguistas y las huelguistas dan vuelta a ese concepto y dicen, bueno, estamos exponiendo nuestras vidas, arriesgándonos a incluso a la muerte para dar vida, ¿no? Para evitar nuevas muertes en el Brasil. Por supuesto, los huelguistas están debilitados. Algunos de ellos ya tienen que trasladarse en sillas de ruedas. Solo caldo, suero y agua están consumiendo desde hace ya unos cuantos días. Y el objetivo y la insistencia, Azul, sigue siendo la misma, ser recibidos por él, los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que algunos de ellos o sus asesores ya los han recibido, ya han tenido instancias. Incluso en una de las notas que pueden ver en nuestra cobertura, uno de los acompañantes de todo este proceso dice, algunos de los objetivos de esta huelga ya los hemos cumplido, en el sentido de visibilizar el regreso del hambre y de la miseria extrema a Brasil, fundamentalmente a las regiones más rurales, más apartadas de los centros, San Pablo, Río de Janeiro, de la criminalización de las luchas, de la impunidad que conocemos a través de los relatos de asesinatos o de amenazas a distintos luchadores sociales, ni que hablar de lo que fue la muerte de Marielle Franco en su momento. Y bueno, en eso está, muy acompañados, por cierto, se han hecho ceremonias interreligiosas, se ha hecho una presencia de legisladores, legisladoras, pero la idea es hablar y tener una instancia con los ministros del Supremo Tribunal Federal, que tienen en sus manos la libertad de Lula da Silva, ¿no? Es uno de los objetivos centrales de estos 7 huelguistas que están en el Centro Cultural de Brasilia cumpliendo con esta medida extrema.
Bien, y además decir que desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, este 22 de agosto emitieron un comunicado transmitiendo su solidaridad con los huelguistas y manifestando su solidaridad con estos 7 compañeros y compañeras brasileros que hace, como decíamos, 24 días que están en huelga de hambre. Y además también se dirigieron hacia, desde amigos desde Atalc, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, se dirigieron al Supremo Tribunal Federal para que votara las acciones de declaración de constitucionalidad, lo que hacía referencia recién, sí, Nacho, sí, que sí. Determinan que en Brasil ninguna persona puede ser detenida antes de ser aplicados todos los recursos y de esta manera se pueda garantizar la presunción de inocencia, que es lo que no ocurrió en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, así como con otras cientos de personas que también están injustamente detenidas por razones políticas y por las acciones del gobierno golpista y neoliberal de Michel Temer. Así que también pueden leer ese comunicado que se titula Por la votación de los ADC en Brasil, Lula libre y fin de la huelga de hambre, en atalc.org.
Tal cual. Desde este humilde micrófono, la solidaridad, el respeto, el acompañamiento a quienes están en esa medida, ¿verdad? Y la invitación a quienes quieran tener una idea más completa de todo este casi mes de huelga de hambre a visitar nuestra cobertura especial de este evento o de esta acción en rmr.fm.
Sí.
¿Viajamos a Honduras?
Nos vamos a Honduras, sí, para comentar algunos de los puntos de la conferencia de prensa que daba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, este 22 de agosto, que dio una nueva conferencia de prensa, había dado una a comienzos de agosto, para decir, para preguntar públicamente a quién está protegiendo el Ministerio Público Fiscal de Honduras de cara al juicio que va a justamente a juzgar a 8 imputados por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016. ¿A quién protege esta fiscalía? Porque realmente hasta el día de hoy desde la defensa, desde la querella de los familiares de Berta Cáceres no han podido acceder a las pruebas que tiene en su poder la fiscalía, no han podido acceder a los distintos allanamientos y a las conclusiones de los allanamientos que se han hecho en la empresa Adesa, y entonces esto lo denunciaban a principios de agosto y ahora faltando poco más de 15 días para que comience el juicio, dicen que la fiscalía les comunicó que todavía no analizó los elementos de prueba que tiene en su poder, como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros con mucha información, obviamente de la empresa, que puede vincular a, como ellos sostienen, que los autores intelectuales quienes ordenaron asesinar a Berta Cáceres parten desde allí, ¿no? Desde Edesa. Estos aparatos fueron recolectados en los distintos allanamientos que realizaron a los imputados y en las oficinas de la empresa desde hace más de 2 años.
Este no es un caso más en Honduras, ¿no? De hecho, es un proceso investigativo de interés nacional en Honduras, dada la repercusión, el alcance que tuvo este asesinato en 2016, en marzo de 2016, en Intibucap, de la luchadora Berta Cáceres, ¿no? Desde su organización calificaron la actuación del Ministerio Público, encabezada por el fiscal Óscar Chinchilla, como inadmisible, tratándose de un proceso investigativo de interés nacional, como lo declararon las propias autoridades hondureñas desde un inicio, y que además ha tenido el respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Además, o precisamente por eso es la pregunta.
Sí, bueno, y obviamente que estas irregularidades, esto de llegar al juicio con una fiscalía que debe investigar y que dice que todavía no ha analizado las pruebas, obviamente estas irregularidades dejan en clara situación de desventaja a las víctimas del caso y también resultan en que se están violentando los principios de legalidad, del debido proceso, de la debida diligencia y obviamente el derecho de las víctimas a saber la verdad y la justicia. Este 23 y 24 de agosto se van a llevar adelante en Tegucigalpa las audiencias de proposición de pruebas, por eso hacían la conferencia previamente para decir que están en esta clara situación de incertidumbre y de desventaja para obtener justicia, ¿no?
Y el juicio oral y público, que también por supuesto seguiremos muy de cerca, se llevará a cabo, si todo sale bien, entre el 10 y el 28 del próximo mes de septiembre.
Sí, también comentarles que vamos a estar subiendo en nuestra página web una radionovela que están produciendo para ser compartidos por radios comunitarias, que están produciendo desde el COPIN, para explicar estos dos años de lucha y en realidad un poco antes también, por qué se produce el crimen, por qué matan a Berta, ¿no? Que ha sido, es, sigue siendo una referente en la lucha por la justicia de género y medioambiental. Entonces, nada, esta radionovela está muy interesante porque va recuperando voces de distintos compañeros y compañeras del COPIN que explican por qué y en qué situación está la causa.
Y qué poder de educación y de formación popular rescata este trabajo de radionovela en la vieja y querida radio, ¿no? Y eso es también, creo que es el lugar donde debe estar esta radionovela también en Radio Mundo Real. Uh-huh. Tenemos, me da algo más de Rosalía.
¿Cómo no?
Tiene algo más de Rosalía por ahí para ver si hacemos el enlace con Chile, luego de la misma, ya en los minutos finales.
Por supuesto. Hay un segundo track de Rosalía que nos trae Edgardo Mattioli.
Sí, bueno, como veníamos hablando, que es una artista bien versátil y que se animó a incursionar dentro del mundo del flamenco. Ahora vamos a pasar a su otra faceta, que si bien tiene algo de flamenco, está mucho más inmersa de lo que es el mundo de la electrónica y el trap y el hip hop y el pop, entre otros géneros. Y vamos a escuchar un tema que sacó este año, Piensa en tu mirá, capítulo 3, Celos.
Claro, porque son tres capítulos. Está Malamente, De Plata y Pienso en tu mirá.
Pienso en tu mirá. Pero bueno, vamos a escuchar Pienso en tu mirá de esta gran artista española.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna. Quiero mirarlo, hasta del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirá clavada, una bala en el pecho.
Pienso en tu mirá clavada, una bala en el pecho.
Pienso en tu mirá clavada, una bala en el pecho.
Pienso en tu mirá, pienso en tu mirá.
Me da miedo cuando sale.
Cuando sale.
Escuchábamos entonces a Rosalía con Pienso en tu mirá y ahora, como prometíamos, nos vamos para Chile, para Valparaíso, porque Ana Muri convocó este jueves 23 de agosto a la marcha de las trabajadoras temporeras agrícolas y también invitando a todo el pueblo trabajador a unirse solidariamente con la lucha de estas trabajadoras del campo.
En estos precisos instantes está transcurriendo en Valparaíso, Chile, una movilización de trabajadoras temporeras agrícolas asociadas a la ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Alicia Muñoz es una de las referentes de esta acción, que ahora está transcurriendo en una asamblea, como decíamos, y que luego va a culminar en una marcha. Alicia, bienvenida a Mil Voces aquí en Radio Mundo Real. Cuéntanos de qué se trata esta jornada de movilizaciones esta mañana ahí en Valparaíso.
Bueno, estamos acá reunidas en el Sindicato de los Trabajadores Estibadores, los trabajadores temporeros del puerto, que son los que reciben la fruta del packing cuando llega acá. En este minuto estamos votando las propuestas que nosotros llevamos a las parlamentarias que nos van a recibir al culminar la marcha que vamos a hacer en la calle del puerto, y estamos algún par de propuestas que le llevamos para decir que por estas tres propuestas vamos a luchar, que son el tema de la salud laboral, el tema de las horas de trabajo, que nosotros no aceptaremos que nos aumentan las horas extraordinarias porque las pagan en un miserable salario, y que en este minuto estamos por rechazar todo lo que significa el salario mínimo que lo está legalizando el gobierno sin consultar a la central de los trabajadores, ni a los trabajadores, ni a nadie. A ninguna organización han llamado para preguntar siquiera cuál es la aspiración que tenemos los trabajadores del país. Por lo tanto, acá vamos a salir con nuestro volante, con nuestras consignas, con nuestras pancartas, a decir no más a la precarización del trabajo, sí a la unidad de los trabajadores, porque realmente si no nos unimos nos van a seguir pasando la planadora a trabajadoras y trabajadores del país. Por lo tanto, ANAMURI está aquí con toda su directiva, invitando muchas dirigentes de distintas organizaciones haciendo una alianza, pero principalmente esta es una alianza con trabajadoras y trabajadores del puerto de Valparaíso, que son tan temporeros como las trabajadoras del agro. En eso estamos, compañeros, y decirles que su apoyo, su llamada para nosotros es un aliciente muy grande, porque nos sentimos respaldados por nuestros aliados de América Latina en esta comunicaciones, podemos decir contar que al resto de nuestras organizaciones amigas de la CLOP, Vía Campesina de América Latina y del mundo, que aquí estamos las trabajadoras de ANAMURI del pie.
Cuando mencionas el tema de la recolección de frutas, de la cosecha de frutas y la salida a través del puerto de Valparaíso y toda esa situación de precarización que mencionas, ¿de qué frutas estamos hablando y cuáles son los destinos que tienen esos productos chilenos?
Sí, estamos hablando principalmente de mercados europeos, Estados Unidos y Japón. Aquí están, nosotros estamos al frente de los barcos que están cargando los bins con la fruta que las trabajadoras y trabajadores del campo y del packing han desarrollado cada día para que estos camiones lleguen aquí al barco a cargar. Hay muchos barcos hoy día esperando que se les entregue la fruta. ¿A dónde va esta fruta? Como le decía, principalmente al puerto de Rotterdam de Holanda, y de ahí se reparten por Europa y a Estados Unidos y Japón. Allá va. ¿Y qué fruta es? Hoy día es la manzana, que se va a Suiza, por ejemplo, que se va a Europa, a otras partes de Europa, pero principal a Suiza, porque eso me lo dijeron estos días. Y la uva y, por supuesto, también el vino, que está en todas las cadenas del mundo, el vino chileno. Así que, y ahí la labor la hacen principalmente una cantidad enorme de mujeres. Hoy día se habla de 850.000 trabajadores precario, precarizado en el agroexportación.
Alicia, gracias por estos minutos para Radio Mundo Real, para Mil Voces. Suerte en lo que queda de asamblea y, bueno, a seguir de cerca también de nuestra parte lo que ocurra allí.
Muchas gracias. Nosotros vamos a estar siempre pendientes de ustedes en estos medios de comunicación tan importantes y decirles que uno de los temas importantes para nosotros es no a los agrotóxicos que matan la vida, no a la Monsanto, que es una cadena internacional mundial que aquí está en este país y lo único que hacen es contaminar, matar a las personas, al medio ambiente y la contaminación de la tierra y las aguas. Por lo tanto, todos esos temas para nosotros son hoy día la orden del día de nuestras demandas. Estamos por un trabajo digno y por un trabajo que realmente tenga salario justo, lo que se merecen las trabajadoras y trabajadores ganar. Y eso es nuestra pelea y queremos llegar al Parlamento a entregarle a las diputadas y diputados un documento que ahí va con nuestras demandas. Eso es, compañero, y muchas gracias.
Gracias a ti, Alicia. Era Alicia Muñoz, entonces, desde Anamuri. Y con estos mensajes de lucha y de encuentro que cruzaban las cordilleras, vamos poniendo los puntos finales, Azul, a esta edición de Mil Voces.
Así es, vamos cerrando entonces el Mil Voces 348. Gracias por estar allí escuchándonos y nos reencontramos la semana que viene.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.